hasta el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto ha sido en vano, le falta el corazón.
Pues el corazón lo ponen los componentes de la compañía vasca Guaracada, este grupo de títeres que cumple 25 años, convertido en uno de los más renombrados, admirados y también queridos. Buena parte de esa historia queda resumida en una exposición que recoge una amplia colección de muñecos y escenografías, de la que vamos a hablar. ¿Quién ha creado de manera artesanal la mayoría de esas pequeñas formas, ¿no?, de dejarnos volar la imaginación y de contagiarnos de la magia de esos títeres? Pues Javi, que es como se llama, Javier, como le llaman a Javier Tirado, de Guaracada. Javier, arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, gracias.
Te tengo que decir Soriona, que además así muy grande, subrayado en negrita, en fosforito, como quieras, por muchos motivos, ¿no? Por esa ilusión que le ponéis, por esa magia de la que hablaba, que sois capaces de crear, por vuestro trabajo, por seguir ahí después de 25 años y por tener una profesión tan bonita, ¿no? Que no es fácil.
Pues sí, la verdad es que yo me considero uno de los privilegiados de poder vivir de lo que te gusta y luego encima pues que la gente te lo agradezca, que te elogie por tu trabajo. La verdad es que es una maravilla.
25 años trabajando sobre todo para los niños. ¿Por qué decidisteis centraros en el público familiar?
Bueno, principalmente porque nos gusta mucho el público infantil. Es un público difícil, bueno, difícil, entre comillas, pues no. Igual el público adulto lo que tiene, guarda las formas y si algo no le gusta, pues bueno, simplemente es correcto, te aplaude. Y el público infantil es difícil porque si no les enganchas, no les atraes, pues bueno, se empiezan a revolver y de alguna manera te lo expresan. Pero
es muy sincero, es, más sincero no puede ser, ¿no?
Sí. Pero cuando notas que están en la historia, que las has atrapado, es un placer, porque también se manifiestan de alguna manera, o sea, no están callados, pero notas que hablan o que están metidos en la historia, pero bueno, es muy gratificante la verdad del público. Uh-huh.
25 años creando historias, ahora que las mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que contáis?
Sí, bueno, Guaracada principalmente. El esquema que tenemos es escoger clásicos. Hemos tenido también momentos en que hemos elegido obras de repertorio propio, hemos contado con autores que te escriben obras originales, pero bueno, una manera que nos atrae mucho es coger los clásicos y darlos nuestra forma. O sea, igual nos interesa tanto más que el contenido, la forma de contarlo, ¿no? Pues igual a través de la estética, de buscar recursos nuevos, situaciones nuevas, la imagen, nos interesa mucho. Y bueno, en eso estamos. Ahora estamos preparando Moby Dick, una adaptación, que la versión la ha hecho Julio Salvatierra, se estrenará en octubre. Y bueno, y eso estamos intentando.
El Festival Internacional de Santurce, ¿no?
Sí, eso es. Y lo que intentamos es contarlo a nuestra manera, darle una nueva versión y bueno, a nivel de imagen, de contenido. Eso.
Con todo lo que supone, si hablabas de que se trata de un público difícil, está bien por un lado que la historia les suene, la conozcan, pero ahí tenéis un poco pues el peligro de que enseguida se desconecten, ¿no? Se aburran porque digan, bueno, si esto ya me lo sé, ¿no? Pero vosotros, digamos que hacéis que parezca distinto, ¿no? Que sea algo nuevo para ellos y para ellas.
De todas maneras, es una peculiaridad en los críos que eso que que les cuentes la misma historia 20 veces o 100 veces.
No se cansan.
No se cansan, ¿no? Bueno, los que tienen niños, o yo no tengo, pero bueno, que conozco a padres que con sus hijos ven una...
Que saben los diálogos de memoria.
La misma película. Y la verdad es que no, no les importa, ¿eh? O sea, en ese sentido no tenemos problema, porque aunque sean cosas que ya conocen, no les importa que se las cuente mil veces, incluso agradecen saber lo que va a pasar y el carácter de los personajes. Yo creo que eso no, en ese sentido tenemos la batalla ganada, ¿no? Uh-huh.
Y además lográis sorprenderles, que es de lo que se trata y seguramente sí. Lo que están esperando, porque la forma en la que lo contáis es distinta a través de los títeres, ¿no? Y ahí sí. Pues tú eres una pieza muy importante, porque como decíamos, los has estado haciendo de forma artesanal. No sé qué es lo que se crea primero, si el títere y luego la historia o al revés.
No, bueno, depende, ¿eh? Hay gente que trabaja a través de la experimentación del títere. O sea, puedes construir un títere y lo que te aporta de movimiento, de carácter, el carácter que te crea ese títere te puede llegar a crear la historia. Pero bueno, nosotros jugamos un poco con las dos partes. Si escogemos, por ejemplo, hemos hecho una versión, acabáis de poner una música sobre Pinocho, y nosotros hicimos una versión de Pinocho, y bueno, lo que hicimos fue recrear los personajes a nuestra manera. Por eso nosotros interpretamos los personajes también, los diseñamos de una manera, y también Pinocho ya tiene un carácter marcado, cualquiera de los personajes que elegimos, pero lo que te aporta la construcción del nuevo títere también le añade personalidad.
O sea, ¿Y cómo formar. Los haces? ¿Con qué materiales? ¿Cuánto tiempo te lleva desde que lo tienes en tu mente sí. Y te lo imaginas sí. Hasta que lo tienes en tu mano y ya es un personaje que cobra vida?
Bueno, depende. Yo trabajo mucho he trabajado casi todos los materiales. Por ejemplo, aquella que te dije, hicimos de Pinocho, el Pinocho lo hice de madera, pues un poco por seguir la tradición. Pero también he trabajo ahora mucho la goma espuma tallada, y bueno, pintada con látex y tal, que es un material que también es muy práctico, porque muy muy duradero, de decirlo de alguna manera. O sea, no es frágil la marioneta, entonces también nos aguanta representaciones. Igual estás 2 años funcionando con el mismo títere y bueno, aguanta los golpes y de alguna manera el sentido es práctico.
Has utilizado un término, por cierto, perdona que te interrumpa, Javillo, pero sí. Es que hemos estado hoy en el equipo con esta duda, ¿no? ¿Es lo mismo títere que marioneta o hay alguna diferencia?
Bueno, a mí en realidad me da igual como lo llamemos. Sí existe una diferencia. Marioneta se lo suele llamar a la marioneta de hilo. El títere está más relacionado con el muñeco de guante, de cachiporra. Y luego hay marotes, muñecos, como le puedas llamar. Nosotros la verdad es que no tenemos una técnica definida. Incluso de alguna manera adaptas el tipo de muñeco a la manipulación. Nosotros una vez trabajamos con Joaquín Oregui y que hicimos una versión de La Isla del Tesoro y quería que fueran muñecos muy dinámicos. Por ejemplo, una marioneta de hilo tiene unos movimientos muy lentos. Es una plástica más poética, o sea, y él quería rápidos, entonces tomamos la decisión de no ponerles piernas, vamos, los así iban como dando saltitos y tenían la posibilidad de que la dramaturgia del espectáculo tuviera más rapidez, los movimientos fueran más dinámicos, las acciones más rápidas también, y entonces adaptamos un poco el estilo de construcción, pues a lo que te pide la obra, de alguna manera.
¿Y las escenografías? No sé de cuál te sientes más orgulloso.
Bueno, de todo un poco, ¿eh? Nosotros también tenemos una filosofía de que la escenografía no sea un simple decorado. Nosotros lo que hacemos es construir escenografías que también sean un actor más, ¿no? Un personaje más, porque las movemos, igual utilizamos 2 o 3 módulos, y esos 2 o 3 módulos los transformamos, les damos la vuelta, de repente es un barco, luego le damos lo ponemos de otra manera, le ponemos un tejado y es una casa. Entonces, en ese sentido nos gusta que todos los elementos que aparecen en escena tengan uso, o sea, que no haya ningún, aunque sean decorativos, que todos tengan una utilidad. Porque nos parece que la manipulación del objeto también tiene que ver mucho con nosotros, entonces con nuestro estilo de trabajar. Entonces es un actor más la escenografía, no simplemente un decorado.
Otro personaje.
Exacto, sí, tiene parte importante a la hora de contar la historia.
Esta semana has hablado de los títeres porque el alcalde de Bilbao, Ibon Areso, recibía el lunes una marioneta elaborada.
Sí, lo vi el otro día.
En homenaje al alcalde Azcuna, de manos de Idoia Otegi, directora del Centro Internacional del Títere de Tolosa. Yo supongo que es importante que en Euskadi exista un centro como este, ¿no?
Sí. Hay, la verdad es que en Euskadi se ha lleva muchos años el Festival de Títeres de Bilbao y el de Tolosa han sido importantísimos, vamos, sobre todo en mi yo empecé al principio pues iba a todos los festivales de Bilbao, a todos los certámenes y veía todas las obras que podía. Tolosa también me veía un poco más lejos, pero bueno, también he intentado ir y me he pagado mis viajes en coche hasta Tolosa. Y la verdad es que es necesario. Porque yo creo que es el títere es un poco el hermano menor, en decirlo de alguna manera, ahora ha cambiado bastante la cosa. Y ha sido un poco el hermano menor del teatro y siempre ha estado muy asociado al mundo infantil. Pero, por ejemplo, en Europa hay mucha tradición de títere para adultos, que aquí está empezando a verse en las compañías de teatro la utilización del títere. Hace poco no me acuerdo qué espectáculo vi, un retablo religioso que utilizaban títeres y la verdad es que aquí tenemos poca cultura de títere para adultos, pero bueno, las posibilidades que da son inmensas, vamos.
Titiricuentos, La Góndola Misteriosa, Jim en la Isla del Tesoro, Robin y Hood, La Ciudad Inventada, Cyrano, El Grito, no es fácil resumir 25 años, además haciéndolo con el cariño que ellos lo han hecho, pero lo han intentado en esta exposición que merece muchísimo la pena, que ha pasado ya por Ermua y por Guernica y que creo que mañana ya se podrá visitar también en Basauri, ¿no?
Eso es, sí. Uh-huh. Y luego creo que ahí está en la Morevieta también, se expone. O sea que, bueno, en principio, mira, una de las cosas que nos pasó a la hora de montar la exposición es que, claro, tenemos tanta cantidad de material después de 25 años, te puedes imaginar. Y el preparar la exposición y resumirla 25 años de trabajo en una exposición, la verdad es que nos costó un poco y se ha quedado muchas cosas guardadas en el baúl, pero bueno, igual es motivo para hacer otra exposición más adelante.
Bueno, pues para pensarlo, ¿eh? 900.000 espectadores, 1.900 representaciones han recorrido buena parte del planeta con sus historias y hoy queríamos felicitarles a todos ellos a través de Javier Tirado, de Javibi, a este grupo de títeres Euskaldun, Gorakada, que bueno, pues tanto ha hecho disfrutar a los más pequeños y a los más mayores también, ¿no? Porque suelen ir los más pequeños acompañados de sus padres y de sus madres. Y bueno, pues ahí están esos 25 años en una exposición que podéis seguir porque qué localidades va a estar y en qué fechas concretas, pues en la página web de Gorakada. Javibi, pues eskerrik asko y terminamos como empezamos, con un sorionak.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Suri, un abrazo, hasta la próxima vez.
Érase una vez, hace muchos, muchos años, una joven pareja enamorada llamados Firmo y Eugenia. Vivían felices en Pamplona, por entonces conocida como Pompelo, ciudad romana situada al norte de la Hispania del Imperio Romano. Firmo trabajaba como senador local o jefe y era muy querido por sus vecinos y ciudadanos por su carácter amable y cariñoso. Eugenia le apoyaba en todo lo que hacía. Pasaron unos años y la joven pareja tuvo un niño. No habían pensado su nombre hasta el día de su nacimiento. Eugenia dijo, ¿qué te parece si le llamamos Fermín? Estaban tan contentos con la llegada de Fermín que hicieron una gran fiesta con música y baile para celebrarlo. Eran buenos tiempos para la pareja. Fermín les había colmado de felicidad. Firmo trabajaba muchas horas al día por su pueblo y era Eugenia la que pasaba más tiempo con su hijo. Cariñosamente, comenzaron a llamar al niño Ferminico.
Pues este es el texto que se puede leer en unas cajas con un contenido muy especial, un ferminico, que es una creación de un matrimonio y de dos hermanas de Iruña. Carlos Bolea está por ahí, creo. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, ferminico, cuéntanos, ¿quién es? ¿Cómo nació, no? De la mente, curiosamente, de varios trabajadores de la administración pública que, en principio, nada teníais que ver con un negocio de este tipo y os pusisteis manos a la obra.
Pues sí, efectivamente. Además, yo creo que la introducción que has hecho contando el cuento que tenemos en la página web, pues dice mucho de lo que realmente hemos pretendido, ¿no? Y es acercar un poco, pues, en la tradición y la historia de lo que los pamploneses nos sentimos orgullosos de San Fermín, pues transformado en un muñeco, en un peluche, pues para los más pequeños. Entonces, pues bueno, vimos si se hacía en Pamplona algo parecido, vimos que no, y nos pusimos manos a la obra. Y después de bastante tiempo, aproximadamente un año, pues bueno, conseguimos que saliera a la calle pues algo tan, creemos, tan simpático y que ha tenido tan buena aceptación como Ferminico, que es como llamamos cariñosamente pues a este peluche de San Fermín.
Uh-huh. Cristina Pérez de Albéniz también nos acompaña y es otra de las creadoras. Cristina, arrachaldeón.
Buenas tardes.
Oye, los niños desde bien pequeñitos cantan aquello de a San Fermín venimos, ¿no? ¿Desde qué edad? ¿Tú te acuerdas cuando te lanzaste por primera vez?
Ah, yo recuerdo cuando íbamos con mis padres ya a ver el encierro, nos gustaba ponernos en la cuesta de Santo Domingo, la verdad, y oír ese cántico tan famoso, vamos, y tan popular, desde que somos muy pequeños. Uh-huh. No recuerdo la edad, pero muy pequeños, sí, sí.
Y esa es un poco la idea o la inspiración,
es la idea.
En este caso, ¿no? Veis a los niños, cómo cantan, cómo se involucran.
Les gusta San Fermín, sí, sí, cómo acercar la figura de San Fermín en una modalidad más infantil, que sea un peluche que lo puedan llevar con ellos, que les proteja, que le puedan cantar, que los puedas poner en la cuna y que sea un referente también para ellos desde pequeños.
Es como muy jatorra, ¿no, Carlos? Es así como muy de abrazarle y creo que incluso el diseño es vuestro, ¿no?
Sí, efectivamente, el diseño lo hicimos nosotros. No hemos pretendido tanto en sí que sea un fiel reflejo de lo que es el santo, sobre todo, pues claro, pensando en el público objetivo, ¿no? Al fin y al cabo, el santo es bastante serio, es una figura que no hemos querido tampoco que se relacionara con la religión, ¿no? Sino más con un sentimiento de pertenencia a un sitio, a una tierra. Y entonces, visto que el público final pues son los niños pequeños y los bebés, hemos pretendido pues sobre todo que se identifique como tal con el santo, pero dando pues ese pequeño matiz cariñoso, tierno, sonriente, incluso pues eso, sin necesidad de que sea tan moreno como parece que es oficialmente el santo, ¿no? Hemos pretendido pues eso, sobre todo que sea querido y que se deje abrazar.
Hay dos tamaños y creo que hasta una manta de noche, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos pretendido un poco abarcar pues las diferentes edades, ¿no? Hacer una mantita de cuna, el dudú que se llama habitualmente, que tiene el mismo diseño que el grande, pero es en otro producto. Luego está el peluche, que mide aproximadamente 30 centímetros. Y por último hemos hecho ese mismo diseño con las mismas formas, pero en tamaño llavero o colgante, pues para poder colgar de la silleta, del espejo del coche, es decir, tres productos. Y bueno, está teniendo la verdad tanto éxito el diseño como tal que nos estamos aventurando pues a hacer quizá otro tipo de productos con el mismo diseño, sí.
Así, ¿eh? Uh-huh. Y todo esto que surge en vuestra mente y que luego habéis transformado en realidad, lo habéis contado todo así como muy rápidamente, pero yo sé que os ha costado muchísimo, que ha sido un esfuerzo importante, porque claro, tener esta idea es una cosa, pero vosotros, como decíamos, sois gente que no tenéis nada que ver con el mundo del negocio, de la empresa, y ¿cómo llegáis a saber mover los hilos en este caso para lograr una financiación, para convertir todo esto en una realidad, al fin y al cabo, Cristina?
Pues mira, la verdad que lo que has dicho es verdad, somos ajenos a todo este mundo, pero lo hemos hecho con muchísima ilusión. Hemos estado colaborando con la cooperativa de emprendedores de Navarra, y a partir de ellos hemos ido trabajando también. Bueno, hemos metido muchísimas horas extras y la verdad que ha salido adelante, yo creo que por la ilusión de los cuatro y vamos, y por la alegría de verlo antes de San Fermín y ver la luz, el proyecto, cuanto antes.
Pues ahí están esos muñecos de peluche que se llaman así, Ferminicos, que traen su historia, su cuento. Nosotros lo hemos querido dejar aquí a través de la radio, a través de la voz de nuestra compañera Cristina Arranza, y ahora lanzamos el guante para que seáis vosotros quienes lo escuchéis, quienes achuchéis a ese Ferminico, y si queréis haceros con uno de ellos, pues la venta está por un lado online, pero también en tiendas, ¿no? En Iruña, cada vez en más, Carlos.
Sí, efectivamente, es algo que inicialmente pensábamos comercializar solo a través de la página web, más que nada pues porque es una producción muy muy escasa, no es un producto muy local, pero la verdad es que las propias tiendas...
Uy, pero los Sanfermines son internacionales, no conocen de barreras.
Sí, y las propias tiendas son las que realmente se están interesando en poder ofrecer al público el producto, ¿no? Son los que se han puesto en contacto con nosotros pues para hacer llegar el producto a cuanto más público mejor, y la verdad es que ya creo que vamos por 10 o 12 comercios los que comercializan nuestros productos.
Pues Carlos Bolea y Cristina Pérez de Albéniz son dos de los creadores de este peluche. Querían que los más pequeños pudieran achuchar a San Fermín, a Ferminico en este caso, y tenerle ahí al lado, y lo han conseguido. A los dos, es que ricasco y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo.
Un beso gordo.
Un abrazo.
Un beso.